Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Aunque casi no se hable de otra cosa que de la pandemia, también queremos destacar buenas noticias. Soy Silvia Vieito y hay ayuntamientos que llevan 14 días sin notificar ni un solo positivo de COVID-19. Ese es el caso, por ejemplo, de Ponte Caldelas. Así que nos podemos centrar, podemos no hablar de brotes, podemos centrarnos en otras novedades. Mañana mismo hay noticias en Ponte Caldelas y las adelantamos con su alcalde, Andrés Díaz. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este venres vais a comezar a marcar a nova zona de aparcamento para o paseo da calzada. Onde en concreto se van a ubicar esas prazas?
Bueno, pois na entrada do paseo da calzada habilitamos a mitade da recta para facer un aparcamento en batería para uns 45 vehículos, delimitando con volados a zona a zona peatonal e de carril bici. Y bueno, pues una actuación que decidimos hacer en vista de que a policía local pues está viendo con respecto al año pasado un incremento de vehículos de aproximadamente un 30%. Entonces, bueno, pues algo bueno para Ponte Caldelas, ¿no? Que cada vez haya más gente y cada vez haya más movimiento, pero al mismo tiempo pues tenemos que ir también indo acorde con este incremento de vehículos proporcionando aparcamentos.
Agora en esa zona se estaba a aparcar igual, pero de forma desordenada, ¿o no?
No, esa zona estaba cortada, uh-huh. Era todo paseo da calzada desde o principio, era todo peatonal, e agora vamos a habilitar ese espacio, aproximadamente uns 300 metros, 400 metros, más o menos, de zona donde se poda aparcar, e ao mesmo tempo delimitando e protegiendo ben a zona peatonal de carril bici, para que os peatóns e os ciclistas podan seguir andando con seguridade nesa zona.
Uh-huh. A primeira estimación era de 40 prazas, agora dicía 45.
Sí, no fondo, pois ao final collennos máis, porque hai ali unha especie de carballeira que non la ceden para poder meter ali a mellor pois 5, 6, 7 vehículos como moito, entonces aproximadamente 45 vehículos.
Falamos desa zona do paseo fluvial do río Verdugo, a zona que vai á praia fluvial da calzada. Son eses xa en sí mesmos motivos para pasar o día na vila en Ponte Caldelas? Se está a notar tamén que cada vez vai máis xente?
Sí, a ver, bueno, levamos 3 anos consecutivos crecendo en población e bueno, eso evidentemente ten unha consecuencia de máis vehículos, pero ademais eu tamén creo, porque si non foi incremento moi notable, que os cierres perimetrales pois habituaron a xente do entorno a facer as súas compras aquí. Entonces, eso tamén pode ser unha explicación de un incremento tan grande de vehículos aquí polas mañas, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pois é algo positivo, por lo tanto, temos que adaptarnos a este novo incremento de vehículos e proporcionarles zonas onde aparcar para que, bueno, pues sigan vindo a Ponte Caldelas.
Haberá que facer estudos sociolóxicos sobre como nos cambiou a vida e os hábitos esta pandemia, por exemplo, o que dicía dos peches perimetrais, pois xa cando non se podía sair do concello ou cando despois estivo semanas pechado Ponte Caldelas ou compartindo o peche con Soutomaior, agora tamén volve a haber movimento comercial do resto de municipios da comarca.
Sí, aquí Ponte Caldelas, bueno, é un pouco centro comercial de toda esta parte da comarca, ¿no? Os veciños de Fornelos, da Lama ou de Cotobade venían a facer aquí as súas compras. Sin embargo, os veciños de Ponte Caldelas, que están os povos que están nos concello de Ponte Caldelas linda con Pontevedra, que están máis próximos a Pontevedra, pois seguramente terían máis costumbre de ir a facer as súas compras á cidade, a Pontevedra, e non desplazarse hacia o casco urbano de Ponte Caldelas, porque máis ou menos lle queda a mesma distancia. Imagino que ahora sí que cos cierres perimetrales pues acostumbraríanse a vir, e esa pode ser unha das explicacións de por que temos este enorme incremento de vehículos pola mañá.
pois sabemos, ademais, que todo vai en cadea, que cando a hostelería está pechada, pois hai moito menos movimento tamén no comercio, que ademais de facer un recado, pois tamén ter un entorno como a zona de Ponte Caldelas e que haxa ambiente, pois, por exemplo, na súa praza principal, son motivos para poder ir a Ponte Caldelas e ademais para pasear. Para dar aínda máis ganas, que se vai facer na Rúa da Ponte?
Na Rúa da Ponte, na calle principal, que é unha zona moi transitada e bueno, vista de que esa conexión, ¿no?, de da Plaza de España e da Alameda co Paseo da Calzada, bueno, pues queremos embellecela e queremos se vai a integrar e a poñer jardineras, ¿no? É unha zona de conexión que en maio, pois de maio a setembro, a feira do os días de feira, 5 e 20 cada mes, textil e calzado, pois se ubica no Paseo da Calzada, que é un sitio que probamos o ano pasado polo tema da pandemia e é espectacular e a xente encantoulle, o lado do río, a feira, con sombra, fresco. Entonces ese elemento de conexión é esa avenida principal que empeza para a semana esa obra e que bueno, pues vai a quedar moi ben, con aceras anchas, empedradas e bueno, pues acordes co entorno e acordes coa obra que fixemos na Plaza de España como unha continuación.
Pois un gusto poder pasear por Ponte Caldelas. E hoxe falamos de todas estas melloras, tanto incremento das prazas para poder aparcar na zona do Paseo da Calzada, como tamén este proxecto dunha mellora da Rúa da Ponte. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas por atendernos.
A vostedes, boas tardes.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y ahora, atento a la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Xunta de Galicia defiende que los niveles de mercurio detectados en el complejo industrial de Lourizán en estos momentos no superan los límites establecidos. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que no existe ningún riesgo, pero pide a ENCE que siga profundizando en los trabajos para ver si este elemento químico va a más.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y como cada día hasta las 2 de la tarde, te vamos a informar mucho más en tu emisora local. Escuchas COPE Ría de Arosa en el 96.7 de FM y COPE Más Pontevedra en el 97.0 de tu FM. Además de también nos puedes escuchar por internet. Y de esa forma, hasta las 2 te vamos a recomendar una actividad cultural hoy que seguro que va a traer cola en Pontevedra, te lo prometemos. Y ya verás cómo el tiempo nos da la razón. Hoy mismo por la tarde tenemos una firma de libros imprescindible. Pero es verdad que también tenemos que hablar en contraposición de otros eventos culturales que no se van a poder celebrar porque en estas circunstancias con restricciones de aforo pues se hace muy complicado organizarlos. Son algunos de los temas que tenemos para ti en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Además, vamos también a recordar la importancia de la vacunación y de el cribado de coronavirus. Cribados que se están haciendo en localidades con una incidencia muy alta de contagios y otro cribado paralelo en prácticamente todas las farmacias de la provincia de Pontevedra, en este caso dirigido específicamente a los adolescentes. Jóvenes de 12 a 17 años se hacen una prueba de saliva y así en casa pueden estar más tranquilos o incluso también estar más tranquilos hasta si diesen positivo, porque pueden tomar ya las medidas necesarias para evitar que nadie en la familia se contagie.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Novedades que te contamos en este tiempo de actualidad local. Esperamos contarte muchas buenas noticias, pero lamentablemente Pablo Romero nos trae una mala. Vamos con un avance de la información.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
No sé vosotros, pero a mí me estremece la noticia que te hemos contado a lo largo de las últimas horas en COPE. En A Coruña se ha podido liberar a una niña de 12 años que sus padres la habían vendido. Pues lamentablemente tenemos que hablar también de abusos sexuales aquí en las Rías Baixas, Pablo.
Sí, además en la misma edad, porque ha sido detenido el conductor de un autobús escolar de Ailla de Arousa de 55 años como supuesto responsable de haber realizado diversos tocamientos a niñas de 11 a 12 años. Lo hacía además durante las paradas del recorrido, y las familias de 5 menores nacidas en el año 2009 denunciaron estos hechos ante la Policía Nacional y se abrió a partir de ahí una investigación en la que el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de abusos sexuales. El juzgado de guardia decidió dejarlo en libertad en calidad de investigado tras haber pasado por los calabozos de la comisaría de Vilagarcía. Este hombre, que ya no trabaja en la empresa responsable de ese servicio de transporte escolar del colegio de Ailla de Arousa.
Terrible esa noticia, pero más terrible es saber que también la Policía Nacional nos informa de que han desmantelado una red que compartía fotografías de abusos sexuales a menores y que también había detenidos aquí en la provincia de Pontevedra. Desde la Policía Nacional han querido recordar también que compartir imágenes pedófilas de menores es un delito, aunque no las hayamos sacado nosotros, por favor, pero también compartirlas, estamos invadiendo la intimidad, estamos agrediendo a esos menores y es un delito tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, advierten también de esos riesgos de compartir ese tipo de material en las redes sociales o a través de WhatsApp, por ejemplo. Pues a partir de las 2:20 de la tarde tenemos que ampliar noticias como esta, pero ahora vamos a cambiar de tema para hablar de deportes.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Deportes, deportes.
Novedades con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. El equipo ya solo piensa en el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde contra el Lealtad. El Pontevedra parte como favorito y necesita ganar para no complicarse la vida en el tramo final de esta segunda fase. Enfrente tendrá un rival que llega al partido como tercer clasificado con 23 puntos y que viene de empatar sin goles en la última jornada ante el Coruxo. También necesita los 3 puntos el Lealtad, por lo que el partido pinta muy interesante. Y Manuel García, jugador del Pontevedra Club de Fútbol, cree que es fundamental que el equipo se haga fuerte en casa si quieren estar el año que viene en esa segunda Real Federación.
Bueno, pues es fundamental hacernos fuertes en casa. Ahora llevamos 2 victorias, como dices, que nos ha costado durante la temporada hacernos fuertes en casa, y yo creo que este partido del domingo nos puede dar mucha confianza si hacemos las cosas bien.
Eso en el Pontevedra. Si hablamos de nuestro máximo representante en balonmano, sabemos que el Cisne tiene complicada la salvación, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué tendría que hacer Ricardo para poder mantenerse?
Pues tienen que tirar de épica, como se suele decir, porque tras esta última derrota contra el Granollers, cada vez son menos las posibilidades que tienen los pontevedreses de mantener la categoría, de estar el año que viene en la máxima categoría del balonmano español, en Asobal. Quedan 7 partidos, 14 puntos en juego, y el Cisne está a 8 de esa salvación que marca ahora el balonmano sin fin. Podríamos decir que los de Jabato tienen que ganarlo todo, o prácticamente todos esos partidos los tienen que sumar de 2 en 2 y esperar algún pinchazo de los otros equipos.
Bueno, imposible no es, muy complicado, pues sí. La verdad es que sí. Escuchamos detalles y análisis en balonmano, en fútbol, a partir de las 3:30 de la tarde en esta sintonía, en esta frecuencia en la que nos escuchas, en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Te escuchamos, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado. I came in like a...
Vamos a hablar de detectar personas que se hayan contagiado de coronavirus y que no tengan síntomas. Mañana por la tarde comienza un cribado en Vilanova de Arousa. Los vecinos, atención, de estas edades, de 30 a 49 años, ya están siendo citados para que acudan a someterse a una prueba PCR. Menos incómodo, es verdad, es el test de saliva. Ese test que se está haciendo en las 389 farmacias de la provincia de Pontevedra que participan en un nuevo programa, este dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, ¿verdad, Pablo?
Así es, desde el lunes, el primer día que se puso en marcha, hemos animado a los adolescentes a que participen para detectar portadores asintomáticos del virus, jóvenes que puedan coger el COVID-19 en el cole, en el instituto y contagiar luego a sus familias en casa.
¿Y qué acogida está teniendo?
Pues muy buena, Silvia. Conforme han pasado los días y se han ido enterando, cada vez son más los menores que se pasan por las farmacias a preguntar o para recoger ya su test. De hecho, tenemos el primer balance oficial y la cifra no está nada mal. 4.022 adolescentes han entregado ya sus muestras de saliva para que luego el laboratorio las analice mediante pruebas PCR.
Representan un 8% de la población que se busca cribar, esos más de 4.000 jóvenes. Unos 50.000 menores es el total a los que se está animando a participar desde sus centros escolares también. Y por supuesto, que me trabo al hablar de nosotros desde los medios de comunicación también.
Y por ello el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra dice que esos 207 centros educativos de la provincia de Pontevedra se han volcado difundiendo la importancia de este programa, así como también los medios de comunicación. La presidenta del colegio, Alba Soutelo, destaca la gran acogida que está teniendo este programa.
Pues estamos muy contentos porque no teníamos muchas esperanzas en que hubiera mucha participación, porque los niños, los adolescentes de estas edades no suelen acudir a las farmacias y el farmacéutico no puede concienciarlos, indicarles las pruebas, pero está funcionando, la verdad, muy bien. El lunes empezó por la mañana sin mucha demanda, había muy poca demanda. Contactamos con los centros educativos, con los 207 centros educativos que hay en la provincia de Pontevedra. Se han implicado, han difundido el proyecto y vosotros también, los medios de comunicación, os habéis implicado muchísimo.
Es normal que ahora, a medida que la gente se va enterando, la demanda vaya creciendo. Y habla muy bien también de la población joven. Hay que sensibilizar a todas las franjas de edad.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, dice además que están muy contentos porque no se esperaban este volumen de tubos entregados en los primeros días del programa.
Y ya el lunes por la tarde ya se dio mucha más aceptación y participación. El martes todavía más y el miércoles más. Y ya llevamos 4.022 niños, que son casi un 8% de los que están llamados al cribado. Y bueno, estamos muy contentos.
Bueno, pues poco a poco. Todo programa también tiene un proceso inicial. Hay que ir puliendo detalles y mejorando. No sé si hubo algún problema que hayan detectado en las farmacias.
No un problema, pero desde el colegio sí que piden a los jóvenes que se fijen en los tubos porque hay una marquita que indica el volumen de saliva que deben depositar. Y el primer día hubo ya 22 muestras que no se pudieron procesar en el laboratorio porque no se alcanzó ese mínimo de saliva que se requiere. Aún así, 696 muestras sí se hicieron bien, por lo tanto es una pequeña parte, un pequeño porcentaje. Pero recordamos, la saliva debe depositarse además a primera hora de la mañana en ayunas y sin mucosidad. Repasamos esto con Alba Soutelo.
Es muy importante que se recoja 1 mililitro de saliva, que es hasta la parte inferior de la pegatina que tiene el tubo. Ahí marca el mililitro. Si la cantidad es inferior, el laboratorio no puede procesar la muestra. Y de las muestras que se dieron, o sea, de los tubos que se dieron el lunes, que fueron 696 y que procesaron el martes, 22 no se pudieron procesar porque tenían menos del mililitro. Entonces, es muy importante recoger la suficiente saliva, si no, no se puede hacer la prueba.
Pues, recordamos también que los jóvenes de 16 a 17 años pueden firmar ellos mismos ese certificado de participación, pero los jóvenes de 12 a 15 años necesitan la autorización de sus padres o tutores.
Muy importante todos esos detalles que comentábamos, tanto lo que dices, Pablo, de las autorizaciones que nos comentaban aquí en una farmacia de Pontevedra, que iban un grupo de amigos y uno aún no había cumplido los 16 y se quedó así medio chafado, como todavía soy pequeño comparado con mis claro. amigos. Y también lo de la mucosidad, por ejemplo, que nos explicaban que no hay que carraspear para echar el escupitajo en el bote por hablar mal y pronto, porque si no puede ir eso con mucosidad y tampoco la muestra valdría. Así que hay que prestar atención a las indicaciones, que clarito está, y pasarse por las farmacias para que nos den todas esas indicaciones, para que lo hagamos bien y lo entreguemos al día siguiente sin ningún problema y que todo el mundo participe. Pues en este caso se pide la participación de los jóvenes, pues los jóvenes. En otros cribados, como el de estos días en Ailla, el de antes en Ogrove, el que se va a hacer el fin de semana en Vilanova, si nos llaman, tenemos que acudir siempre que podamos. Para hacernos una prueba, que nos dicen que no tenemos nada, pues fantástico. Y si nos dicen que sí, pues oye, tomamos las medidas y también ya nos vigilará el médico si nos aparece algún síntoma y que lo pasemos de la mejor manera posible, claro. Vamos a desconectar ya de la pandemia, por lo menos por un momentito, y vamos a hablar un poco de cultura.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Aunque hoy en día tenemos muy poquitas actividades culturales presenciales, hay que decir que de calidad vamos sobrados. Un ejemplo lo podemos encontrar hoy en Pontevedra, porque el cantante Andrés Suárez presenta esta tarde su nuevo libro. Y antes de ello, tenemos la oportunidad de contar con él aquí en COPE. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Qué morriña tenía? Estoy encantado de estar en casa.
Y cuéntanos cómo te fue, por ejemplo, ayer en Vigo con el libro.
Pues reencontrarme con Rafa, con Guada, con Carlos Núñez, con amigos de siempre. Volver a pedir mucho pulpo, aunque se enfade el camarero y no me lo quiera servir porque me estoy pasando. El albariño, estar hablando contigo mientras miro al mar. Vuelvo a casa, llevaba un año. El último concierto, el día que vine, fue con, bueno, en casa, en el Náutico, en San Vicente Domar. Desde hace 15 años estoy allí siempre en agosto, pero dejé de venir por, bueno, temas que todos conocemos. Mis padres son alto riesgo, están solos en Pantín y dejé de venir. Entonces pesa muchísimo. Estaba con un mal de morriña agudo que ayer curé y me siento muy agradecido por la gente que está agotando libros a librería. Sé que hoy esta tarde en Pontevedra parece que va a haber mucha gente, con toda la medida de seguridad, manteniendo los 5 o 6 metros de separación que hay entre personas, el aforo extremadamente reducido. Voy a firmar fuera al aire libre, no dentro de la librería, y por eso hay una cifra de contagios en los eventos culturales, cero, y vamos a defenderla.
Pues vamos a hablar de esa presentación que tendremos aquí al ladito de nuestra emisora. Entonces te podremos ver desde la ventana por la acera, que pues eso, montándolo fuera todo, para presentar en este caso un libro y no un disco. ¿Notas diferencia entre presentar una cosa y otra?
La verdad es que sí, porque yo llevo 22 años haciendo canciones. Entonces uno tiene sus trucos, es decir, al final tú haces canciones y tienes tu métrica, tu rima, tu musicalidad. Tienes 3 minutos o 4, que es lo que dura una canción, excepto Pedra de Extremo Duro, que dura 33, en las canciones duran 5 minutos, ¿no? Un libro es infinito, un libro tienes que atreverte a escribir la palabra fin, un libro es muy complejo enfrentarte a un folio en blanco y atreverte a rebatirlo, ¿no? Pero bueno, trato de cada 3 años, 4, gracias a mi amigo Gonzalo Albert, atreverme a publicar un libro. Y parece que la gente entiende que, no sé si es bueno o malo, pero que lo escribo con verdad, con todo mi corazón y con todo mi amor, con todo mi esfuerzo, todas mis horas de trabajo. Y creo que la verdad nos hace mucha falta a todos, así que trato de que se llene de eso.
Yo te he de decir, no sé, igual es una estupidez lo que voy a decir, pero las canciones ya son muy personales, pero a mí leerte hasta me da un poquito de vergüenza, que es como si estuviésemos leyendo tu diario.
Te lo agradezco mucho, es muy bonito lo que me estás diciendo. Hablaba exactamente de eso antes, es la verdad, es decir, lo que yo publico, repito, bien escrito o mal escrito, no importa, importa la verdad. Es decir, últimamente veo es decir, de muchísima gente que trata de agradar, que trata de vender, que trata de conquistar al público, que trata... Por supuesto que es maravilloso si vendes muchos discos, si vendes muchos libros, pero si lo estás persiguiendo, si lo que buscas es eso, estás perdido. Es decir, yo no busco vender libros, lo que busco es dormir tranquilo por la noche. Entonces hablo de política y hablo de mis amigos y hablo de mis padres y hablo de Galicia y hablo de un amor y de un desamor, pero me quedo a gusto, no dejo nada dentro. Es decir, no tengo que agradar a nadie a mis 37 años y la vida que llevo. Es decir, tengo que agradarme a mí mismo. Entonces yo me quedé a gusto escribiendo el libro, luego que guste o no es otra cosa.
El título del libro, A través de los ojos, ya nos habla de esa intimidad de sus historias. ¿Cómo expresamos con una mirada? No sé si la idea surgió al ir ahora todos con mascarilla.
No, la verdad es que no. Te agradezco la pregunta porque no es un libro pandémico y hay gente que lo piensa, ¿no? Es decir, a través de los ojos, la mascarilla, no va por ahí. Es decir, un libro que comienza a finales del 19 con Gonzalo, mi editor, hablando de rendir homenaje a la gente que escucha con los ojos de mis canciones y que vive de historias a través de mis canciones. Es decir, gente que cuando hace 47 años, antes de la pandemia, o sea, acuérdate, o sea, llevamos 12 años, ¿no? Bueno, pues hace 12 años, la gente que venía a una discoteca, fíjate lo que te digo ya, ¿eh? O sea, un bar, un pub, o sea, estoy hablando de tipos muy remotos. Y la gente venía y te decía que había superado un cáncer escuchando una canción mía, o que se había enamorado escuchando una canción mía, o separado. O sea, es demasiado hermoso, o sea, no aspiraba a tanto, jamás. Entonces, quería rendirle homenaje a esa gente. Es decir, las historias reales, desde Juan María y Javier, o sea, las historias que me contaban, ¿no? Pero se coló una pandemia, entonces de repente hablo a través de los ojos, también del año 2020, diciendo, a través de los ojos del año 2020, dice, creéis que soy malo, pero no os habéis visto. Es decir, trato un poco de tratar con jocosidad la que pueda el año más horrible para todos.
Pues alguien que ya se fijaba antes de que ahora solo nos veamos los ojos, alguien que ya se fijaba en esa mirada, lo transmite en este libro. Hoy, como decimos, Andrés Suárez trae un libro a Pontevedra, pero hablemos de esos conciertos en pubs, discotecas, en salas, auditorios. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto los echas de menos?
Un 29.
Aproximadamente.
Un 29. Tengo la suerte, el privilegio de dar conciertos. Es decir, acabamos de anunciar un concierto en Noia a finales de abril y vuelvo a Noia después de casi 10 años y es un privilegio y un honor. El Terraceo está a agotar las entradas en Vigo, en el Náutico, como cada año volveré y creo que durará las entradas minutos y gracias de corazón. Pero echo de menos a todo mi equipo, echo de menos a mis técnicos, echo de menos a mis músicos, a la gente que no sé ya cómo va a subsistir, ¿no? Entonces, yo no sé tú, pero yo, si me quitas lo que llamamos cultura segura, es decir, un concierto, un libro, una canción, una palabra, un cine, un monólogo de humor, yo estaría completamente loco, o más. Es decir, necesitamos una evasión de la realidad. Y eso es la cultura segura y creo que nos hace falta a todos.
Y se nota, por ejemplo, en lo que decías, que las entradas en los próximos conciertos en Galicia están agotadísimas, pero te quería preguntar si estás pendiente también de esa venta, de esa respuesta de los fans, aunque ahora, pues con menos aforo, malo será que no se llene.
Yo estoy profundamente agradecido, soy muy pesado en redes sociales, dando las gracias siempre, porque ya lo hacía antes, es decir, cuando la gente en la antigua realidad, que llamamos, ya hacía kilómetros, pagaba una entrada, venía a verte, ya era para darle las gracias todo el rato, ¿no? Y ahora sigue pasando. Entonces, ya no encuentro palabras para decirle a la gente gracias por elegirme en mitad de este desastre. Yo me parece lo más hermoso, le llamo familia en redes sociales a mi público, porque que la gente apueste por ti, haga kilómetros, pague una entrada, invierta tiempo, dinero y cariño en venir a verte, lo mínimo es para estar dando las gracias hasta que te vuelva la boca.
Pues uno de los artistas de referencia en nuestro país en los últimos años es gallego, es Andrés Suárez. Es una delicia poder contar hoy contigo en COPE. Y esta tarde, a las 7, en los exteriores de la librería Cronopios, aquí en la zona de nuestra emisora, pues ya cuando veáis a la gente agolpándose, aunque guardando esas distancias, cuando veáis bastante mogollón, ya sabéis que es la firma del libro A través de los ojos. Andrés Suárez, muchísimas gracias.
Un placer gigante. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y finalmente no ha podido ser. Esta temporada no tendremos conciertos de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra porque la pandemia lo ha complicado todo. Queremos hablar de esta decisión con el presidente de la Sociedad Filarmónica, Gonzalo Martínez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por activa y por pasiva habéis intentado por tierra, mar y aire organizar algún concierto, pero no hay manera.
No fue posible. No fue posible. Bueno, la situación no era precisamente la mejor para hacer conciertos así abiertos con público y eso, ¿no? Sí. Pero teníamos un problema sobre todo en el tema de los aforos en los auditorios, claro. Nosotros somos aproximadamente sobre 320 socios, más o menos. Uh-huh. Y claro, tanto en el teatro principal como en el auditorio de la Fundación, que era donde íbamos a repartir los conciertos, teníamos que dejar a la mitad de los socios fuera del auditorio. Entonces eso ya fue definitivamente lo que nos echó atrás y decidimos pues suspender todos los conciertos. Fuimos suspendiendo los conciertos a medida que se iban anunciando, lo íbamos suspendiendo, pero ya ahora decidimos suspender de aquí a final de temporada, ya todo lo que quedaba, suspenderlo ya porque no hay posibilidad.
Y vais apurando un poco las fechas, casi sin querer cancelar hasta casi el último día, mantenerlo, pero ahora habéis optado por mejor ya de una forma más planificada, dar por hecho que no va a ser posible.
Claro, yo creo que es mejor ya suprimir ya todos los conciertos, es decir, suspender la temporada y empezar ya a trabajar en la próxima temporada, con la esperanza de que en el próximo mes de octubre, que es cuando tenemos contratados ya los primeros conciertos, que a ver si de aquí a octubre la cosa mejora y podemos empezar a hacer las cosas un poco normal, claro, por lo menos que podamos entrar todos en el auditorio, todos los socios, aunque tengamos que llevar mascarilla o esas cosas, pero bueno, por lo menos que podamos entrar todos y poder hacer ir al concierto en condiciones normales, no en nuestras condiciones que estamos viviendo ahora mismo, claro.
¿Y qué tal los artistas? Porque no sé si ellos también al final se lo esperaban, que iba a ser difícil poder mantener los conciertos. Teníais a la pianista Judith Jauregui para este próximo lunes.
Sí.
¿Le sorprendió la cancelación o ya se contaba con ella?
No, ellos, yo creo que los músicos ya contaban con ellos, es decir, ninguno se sorprendió. Nosotros cuando íbamos suspendiendo los conciertos, que nos poníamos en contacto con los músicos, ellos lo comprendían perfectamente. Decían, no lo comprendemos, y además es que no solo en Pontevedra, les pasó en muchos sitios de España, es decir, les cancelaron muchísimos conciertos. Hay en otro, por ejemplo, en el caso de Judy, que actuó hace 15 días en Valencia, pero claro, en Valencia, en la Sociedad Filarmónica de Valencia, tiene un auditorio que tiene 1000 plazas o más, y que allí en Valencia pagan, es decir, los socios pagan entrada, no es como aquí, que nosotros tenemos cuotas trimestrales, allí pagan la entrada. Entonces, sí puedes hacer, decir, bueno, pues entran 500, quedan 500 fuera, no, pero aquí no puedes hacerlo, porque claro, aquí son socios de número, claro. No puedes decir, pues quedan 150 personas fuera del concierto.
Bueno, poder se puede, mira en el fútbol que están teniendo que hacer así, sorteos ante notario, sí, de a ver quién entra y quién no.
Claro, pero aquí la gente está pagando las cuotas trimestralmente, todas las cuotas, entonces, ¿cómo haces? Anulas la mitad de las cuotas, el que no va, o sea, es un lío tremendo, claro. Para nosotros es un lío tremendo. Entonces yo creo que lo mejor es, lo que mejor pudimos haber hecho es suspender los conciertos, porque además las circunstancias tampoco son las más, es decir, no son las circunstancias ideales para hacer conciertos así, no se dan las circunstancias, no es agradable ir a un concierto en estas circunstancias, es decir, guardando las distancias, dejando butacas por medio,
es un poco desolador, ¿no?
Convivientes, no convivientes, si pueden ir con... Es decir, es toda una serie de problemas que una sociedad como la nuestra, que la directiva somos voluntarios, nos supone un quebradero de cabeza total. Entonces decidimos, pues mira, es mejor dejarlo para estar 150 o 120 personas en la sala. Bueno, yo no sé en el teatro principal, porque en el teatro principal me parece que solo pueden entrar 30 o 40 personas, no sé cuántos son exactamente, pero muy pocos. Yo lo que sé, estos últimos conciertos que íbamos a hacer aquí en el auditorio de la Fundación, creo que solo podían entrar 150 personas o 140, es decir, que muy pocos, claro. ¿Dónde qué hacemos con los 160 o 170 o 180 restantes? ¿Los dejamos fuera? O sea, no, la situación es muy complicada.
Pues expectativas están puestas en octubre. Veremos si vuelve este ciclo de conciertos que organiza cada año la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, aunque pues lógicamente se ha tenido que parar con la pandemia y ahora se ha decidido cancelar el calendario de esta temporada, viendo que estaba siendo muy complicado y que además los aforos tendrían que ser muy reducidos para asistir a todos estos eventos. Pues claro. Yo creo que muchos de los que nos escuchan, que formen parte de entidades altruistas, como es el caso de la Filarmónica de Pontevedra, se sentirán identificados contigo, Gonzalo, de los quebraderos de cabeza que da organizar todo en estas circunstancias.
Claro, es que es muy complicado. Es una situación muy dolorosa, es una situación muy difícil y está sometido a una serie de tensiones, tienes que hablar con los músicos, es muy complicado. Entonces, en esta situación no es bueno, no, lo mejor es suprimir la temporada y esperar a ver si hay suerte de que en el mes de octubre podamos empezar a hacer las cosas normal, porque la gente necesita además ir a conciertos y escuchar música clásica en directo, que es muy bueno para la salud mental.
Pues sí, qué ganas de un concierto. Gonzalo, muchísimas gracias por habernos atendido en
muchísimas
el día de
gracias
hoy.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y vamos a terminar con una noticia que nos llega desde el Tribunal Supremo. El Supremo confirma la condena por blanqueo a Sito Miñanco. Le impone una multa de 5 millones de euros y clausura de forma definitiva la inmobiliaria San Saturnino que tenía en Cambados y también el comiso de bienes relacionados con estos hechos que considera probados también el Supremo, así que ya no hay vuelta atrás. En este caso, la sentencia considera, a través de lo que dice el tribunal, que está acreditado que los condenados, porque aquí también se juzgaba a su primera esposa, a Rosa Pouso, a su hija mayor, a Rosa Prado Pouso y a un empresario que actuaba como testaferro, a José Alberto Agüín, todos ellos condenados porque formaban una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales, dice la sentencia, y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012. Esto ya es definitivo. Confirmada esa condena por blanqueo a Sito Miñanco y la multa, además de la clausura de uno de sus negocios dedicados a blanquear y también de todos los bienes relacionados con ello. Pues es una última hora que te contamos aquí en tu COPE. Ya sabes que estamos muy pendientes siempre de lo que ocurra al minuto más cerca de ti y te lo contamos en esta sintonía de COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
más dos, la una en Canarias.